Estás escuchando Se Llama Soccer, el podcast en español de la MLS y todo el fútbol estadounidense.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Se Llama Soccer, al episodio donde consagramos al campeón de la MLS. La temporada 2020 de la Liga baja el telón, ya se terminó, y en este episodio estaremos analizando el campeonato que ganó Columbus Crew, a quien Don Garber obsequió con el trofeo de la MLS Cup.
And I want to really thank and congratulate Dee and Jimmy and their families, Pete Edwards and their families, for everything that they do to support this great club. So now it's my pleasure to present the Philip A. Anschutz Trophy to Dee Haslam and Columbus Crew captain Jonathan Mensah. Congratulations!
El programa de hoy va a estar centrado en su primer bloque, a analizar esa MLS Cup que vivimos el pasado sábado 12 de diciembre, que ganó Columbus por 3-0 contra los Seattle Sounders. Hablaremos del partido, de los protagonistas, los nombres propios de cada una de las franquicias, las historias que nos han dejado también. Y en el segundo bloque iremos a contar, a analizar las noticias de la última semana en el entorno de la Major League Soccer y del resto del fútbol de los Estados Unidos, así como también tocar hablar de la Champions League de la CONCACAF, que retoma su actividad este mismo martes después de 9 meses de suspendida por culpa de la pandemia del coronavirus. Quedaos por aquí que empezamos. Vamos a empezar, como no, por esa final de la MLS, por el Columbus-Seattle, partido que terminó 3-0 a favor del equipo de Ohio, que ejercía de local en su estadio y demás. Luego hablaremos de esto concretamente, de su estadio. Pero fue un partido que desde el principio se tiñó de color amarillo, con el Crew dominando y llevando el peso de las ocasiones. Y digo de las ocasiones a propósito, porque esto lo planteó muy bien Kelly Porter. Se dio la iniciativa a Seattle, le entregó el marrón, por así decirlo, de proponer con balón, de tener la posesión. Y lo cierto es que desde el minuto uno se vio que Seattle no estaba cómodo con la pelota, por lo bien plantado que estaba en el campo Columbus, con unas líneas muy juntas y saltando la presión cada vez que recibía Lodeiro, Joao Paulo o los jugadores más encargados de sacar la pelota, de llevarla del centro del campo al último tercio. Cada posesión suya terminaba en robo de Columbus, en una intercepción. Y en ese contexto vimos a un Columbus que interpretó muy bien cómo meterle mano al rival, con transiciones muy rápidas, muy verticales, con balones profundos, haciendo bascular mucho a Seattle para desordenar la defensa y provocar espacios que poder atacar, atacando mucho por banda, forzando pérdidas. Y con esa fórmula es con la que Porter impuso su librillo táctico y le comió la tajada a Brian Schmetzer completamente. Ganó 3-0, siendo muy superior, con Lucas El Arayán haciendo un partidazo, 2 goles y una asistencia, y respaldando que todo el dinero que pagó Columbus por él estuvo muy bien invertido. Fue el segundo título de Columbus, ha ganado la segunda MLS Cup de su historia, de las 3 que ha jugado. La primera la ganó en 2008 en Los Ángeles contra los New York Red Bulls. La segunda vez perdió en casa contra Portland en 2015 y curiosamente los Timbers los entrenaba Kelly Porter. Y esta vez, con Kelly Porter ellos en su banquillo, han ganado en casa contra los Sounders, uniéndose al selecto club de equipos que han ganado más de un campeonato. Están empatados a 2 con Seattle, precisamente, con San José, Kansas City y Houston, y por detrás solo de DC United, que tiene 4 títulos, y de LA Galaxy, que se mantiene a la cabeza con 5. Pero volviendo a esa final, Seattle perdió con justicia, en mi opinión, y no solo porque fuera un peor equipo y porque casi no hicieron acto de presencia en la final, sino porque mostraron la misma versión tan deficiente de rondas pasadas como contra Dallas y Minnesota. Y es algo que advertí la semana pasada. Si Seattle no afrontaba la MLS Cup de forma diferente a lo que vimos hasta ese día, si no cambiaba su plan de juego, si no encontraba soluciones para escenarios adversos como los que se había encontrado hasta ahora, lo iba a tener francamente complicado contra Columbus. Y es lo que ocurrió. Pero, de todas formas, lo que me sorprendió es que Schmetzer, que es un grandísimo entrenador y que ha demostrado cientos de veces su capacidad para resolver partidos que se le atascaban o los que iba por detrás en el marcador, esta vez no fue capaz y tampoco tuvo esa suerte de su lado que le acompañó en las semifinales y en la final de conferencia. En cualquier caso, a pesar de perder esta final y de truncar ese objetivo de establecerse como una dinastía de la MLS, esto no quita que no podamos seguir afirmando que los Sounders sean el mejor equipo de los últimos 5 años en la MLS. Yo lo he dicho muchas veces ya, a mí incluso me parece que son el mejor equipo de los últimos 10 años en el fútbol de Estados Unidos, y tengo datos para respaldar esta teoría. En 2009 ganaron la US Open Cup, en 2010 ganaron también la US Open Cup, en 2011 la US Open Cup otra vez, en 2014 ganaron la US Open Cup y el Supporter Shield de la MLS, en 2016 fueron campeones de la Conferencia Oeste y de la MLS Cup, en 2017 fueron campeones de la Conferencia Oeste y subcampeones de la MLS Cup, en 2019 fueron campeones de la Conferencia Oeste también y de la MLS Cup, y en 2020, este año, han sido también campeones de la Conferencia Oeste y subcampeones de la MLS Cup. O sea, estamos hablando que desde que entraron a la MLS en 2009, han ganado 11 títulos, entre ellos 2 MLS Cup, y han quedado también 2 veces subcampeones de la MLS. No sé, yo creo que está fuera de toda duda que Seattle es el mejor equipo de Estados Unidos en esta segunda década de los años 2000, pero estoy abierto al debate, dejádmelo si queréis en los comentarios, si tenéis alguna otra opinión, o me lo podéis decir por Twitter también, pero yo lo veo la verdad que muy muy claro en este sentido. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los nombres propios, vamos con los nombres propios de la final, y el primero que quiero destacar es el de Aidan Morris, que con apenas 19 años dio el otro día una masterclass de fútbol imponiéndose a jugadores tan contrastados y con tanto cartel como puede ser Lodeiro en Seattle. Fue el jugador más joven de la historia en jugar, en comenzar a titular una MLS Cup, con 19 años y creo que 27 días, si no me equivoco, y fue absolutamente clave su presencia en el campo para que Columbus ganara. Acabó el partido con 8 duelos ganados, 2 despejes, 4 entradas completadas, 1 intercepción, 1 disparo bloqueado, 6 recuperaciones y 1 pase clave. Números tremendos para un rookie, apenas había jugado 8 partidos este año además, y lo curioso es que le tocó jugar debido a la ausencia de Darlington Nagbe en la final, porque recordemos que Nagbe, que es un futbolista clave, fundamental en el esquema de Porter, se pierde la final por haber dado positivo en COVID-19 unos días antes. Y aún así, viene Morris, juega la final y logra que no se note la baja de Nagbe en el centro del campo. Un mérito tremendo para un jugador que tiene muy, muy buena pinta de cara a verlo con más regularidad en 2021, el año que viene. Pero bueno, evidentemente la actuación de Morris estuvo opacada por la del MVP de la final, que fue Lucas El Arayán, y que metió 2 goles y dio 1 asistencia. O sea, participó directamente en los 3 goles que marcó Columbus el otro día, y el tercero es un golazo, por cierto, que entra por toda la escuadra. Y es lo que dije antes, sin haber sido uno de los jugadores que más expectación generó con su fichaje con respecto a otros que quizá tenían más cartel, ha confirmado con la actuación del otro día que su temporada ha sido inmaculada, perfecta. Y bueno, ha respaldado los 8 millones que pagó Columbus para traerlo procedente de Tigres, de la Liga MX, en la pasada off-season. Luego, fuera del campo, quiero destacar a Kaylee Porter, y no solo por lo bien que manejó la final, sino por su trayectoria global como entrenador, que sin duda le mete en el top 5 de mejores entrenadores de la actualidad en la MLS. Seguramente también en el top 5 de mejores entrenadores estadounidenses de la actualidad, saliéndonos también a Europa, los que puede haber allí. Y habría que mirar también si a lo mejor entraría en una lista top 10 de mejores entrenadores históricos de la liga. No sé, ahí ahora mismo no sabría qué decir porque tendría que pensarlo con más calma, investigar también y recordar trayectorias, pero es posible que sí, no lo descarto. El caso es que su carrera la empezó en los banquillos en 2006, entrenando a la Universidad de Akron, en la NCAA. Allí pasó 7 años, de los cuales 6 se clasificó para el torneo nacional de la NCAA, después de quedar campeón del torneo eliminatorio de su conferencia. Y de esas 6 veces que participó en el torneo, en 2010 quedó campeón en la final, que se celebró en Santa Bárbara, California. Y un año antes, en 2009, fue subcampeón. Vale, en 2012 entonces ya se convierte en entrenador de Portland Timbers, en la MLS. En 2013 y 2017 queda primero de conferencia la temporada regular. Y en 2015 se proclama campeón de conferencia y campeón de la MLS Cup. Y ahora, en 2020, en su segunda temporada en Columbus Crew, se proclama campeón de conferencia y campeón de la MLS Cup. Son números buenísimos, ¿eh? Y por añadir algo más, también entrenó a la selección sub-23 de Estados Unidos entre 2011 y 2012 en esa clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres, que bueno, Estados Unidos no se terminó clasificando, así que ahí tiene una pequeña mancha en su currículum Kelly Porter, pero por lo general es una trayectoria perfecta, que lo corona y lo consagra, lo aupa a ese podio de entrenadores que hay en la MLS ahora mismo. Y por ir un poquito más arriba en el escalafón, vamos a hablar también de Tim Bezbachenko, el manager general de Columbus Crew, porque para mí, con este título que ganaron el otro día, Bezbachenko se erige como una de las personas más influyentes, cualificadas y mejores en su puesto de trabajo en la MLS, porque igual que Porter, su trayectoria lo avala. Reconstruyó a Toronto a principios de década y le entregó un equipo buenísimo que luego moldeó Greg Vanney con Jovinko, Altidor, Bradley y compañía, y que consiguieron muchos títulos y establecieron una posición dominante en la MLS y en el fútbol canadiense, además de ser una de las grandes potencias de la CONCACAF, llegando a aquella final contra Chivas en 2018 y que perdieron en la tanda de penaltis, que yo repito, para mí mereció ganar Toronto. Y el año pasado, Bezbachenko regresó a su estado natal, a Ohio, asumió el reto de manejar a Columbus Crew desde los despachos con la nueva propiedad tras la salida de Anthony Precourt del accionariado, y aunque ese primer año no le fue nada bien al equipo, se quedaron fuera de playoff, fue una toma de contacto para ir reconstruyendo el equipo, tocando piezas, viendo qué funcionaba y qué no, y este año pues se han proclamado campeones. Para mí es uno de los mejores managers generales de la MLS junto a Garth Lagerwey, el de Seattle Sounders, y no sabría decir cuál de los dos es mejor, porque cada uno tiene sus virtudes y ha tenido éxitos en sus respectivas franquicias con diferentes propiedades y oportunidades que le brindan esos dueños. Pero sin duda, para mí son top 2 de la liga. Bueno, y por ir cerrando ya con el bloque de la MLS Cup, que llevamos ya un ratillo. El partido, como sabéis, se jugó en el MAPFRE Stadium de Columbus, Ohio. Y realmente, en la temporada 25 de la MLS, fue el último partido que se disputó allí, porque el año que viene Columbus Crew se cambia de estadio al nuevo que están construyendo en el downtown de la ciudad. Va a ser una instalación modernísima y de primer nivel, pero da pena porque son 22 años de historia en este estadio. Fue el primero, además, el primer estadio específico de soccer que se construyó en la MLS, y va a cerrar sus puertas ahora después de haber acogido multitud de eventos históricos, entre ellos las dos MLS Cup de 2015 y 2020, evidentemente, pero también otros. Por ejemplo, el incendio del marcador en mitad de un partido en 2013, que se prendió fuego, aquello. Bueno, hay imágenes por ahí si queréis buscarlas, realmente impresionante. También se jugaron allí 6 partidos del Mundial Femenino de la FIFA y de la Selección Femenina de Estados Unidos. Evidentemente muchos partidos del equipo nacional masculino de Estados Unidos, donde se produjeron hasta 5 duelos contra México y 4 victorias por el famoso resultado de 2-0. Hay mucha historia en ese estadio, que a partir de 2021 va a pasar a formar parte del complejo de entrenamiento de Columbus Crew, donde van a establecer su cuartel general. Pero sin duda, uno de los episodios más históricos e importantes de este estadio es haber sido el lugar donde se produjeron muchas de las manifestaciones a favor de salvar al equipo y mantenerlo en la ciudad, con aquella plataforma de aficionados movilizándose bajo el lema de Save the Crew, y que terminó ahuyentando al propietario Anthony Precourt, que luego vendió la franquicia a la familia Haslam y creó la suya propia en la MLS, en Austin. Un drama romántico todo esto, por así decirlo, con un final muy feliz y que seguro que los aficionados van a recordar durante mucho tiempo a este estadio. Pero vamos ahora con el segundo bloque del programa.
Vive toda la MLS en Se Llama Soccer.
Segundo bloque hablando del draft de expansión de la MLS por su inmediatez en el tiempo. Realmente cuando la mayoría esté escuchando este episodio ya se habrá producido el draft. Inicialmente yo tenía pensado grabar el episodio mañana para así tener esto y las selecciones de Austin Football Club, pero al final creí que grabarlo un día más tarde dejaba la MLS Cup muy atrás en el tiempo, y porque encima hoy también empieza la Conca Champions, así que dentro de todos los días malos para grabar, este me parecía el mejor. Pero bueno, eso, hoy es el draft de expansión de la MLS, se llevará a cabo a las 6 de la tarde hora del este en Estados Unidos, a las 12 de la noche en España, se podrá ver en directo por los perfiles de Twitter, YouTube y Facebook de la MLS, además de por su página web, para los que estéis escuchando esto hoy antes del evento. El draft va a consistir de 5 rondas, como siempre, y en cada una de ellas habrá 3 minutos para que Austin tenga la posibilidad de seleccionar a un jugador de los equipos de la MLS, de solo 16 equipos, porque hay 10 que quedan exentos al haber perdido futbolistas en este mismo draft la temporada pasada, cuando participaron las expansiones de Miami y Nashville. Al final no deja de ser un mecanismo para ayudar a los equipos nuevos a formar sus plantillas, pescando jugadores de otros clubes. Los equipos exentos este año son Atlanta, Cincinnati, Columbus, LAFC, Minnesota, New England, New York City, Portland, Seattle y Kansas City. Y bueno, importante también, los 16 equipos que participan como bolsa de jugadores tienen permitido proteger a 12 de sus futbolistas, bloqueándole la elección a Austin. Y algunos detalles a tener en cuenta también es que los jugadores que tienen cláusulas específicas en su contrato para no ser intercambiados deben ser protegidos a la fuerza. Luego los jugadores franquicias pueden estar disponibles en la bolsa si sus equipos no los protegen, aunque la mayoría tienen este tipo de cláusulas y por lo tanto van a estar protegidos. Los jugadores que queden exentos del draft son aquellos que pertenecen al programa de Generación Adidas y que no se han graduado a final de esta temporada, y aquellos que tienen 25 años o menos y tienen contratos de jugador local formados en su academia, también quedan exentos de participar en este draft de expansión. Vamos a ver qué elecciones hace Austin, que ya tiene a 7 futbolistas en su plantilla, después de haber hecho 5 fichajes el otro día en la ventana de tradeo de mediodía, algunos muy buenos, por cierto. Importante también, Austin solo podrá seleccionar a un jugador de cada equipo disponible. O sea, no podrá elegir, por ejemplo, a 2 de Orlando City. Solo podrá elegir a 1. Y luego encima los equipos que pierdan jugadores van a ser compensados por la MLS con $50,000 en dinero de asignación general. Esto a Austin le sale todo gratis. No paga nada por incorporar a ninguno de estos jugadores, todo lo paga la MLS, y una vez que termine el draft, Austin lo que va a poder hacer es tradear a esos jugadores que ha seleccionado, así que tampoco hay que descartar que seleccionen a jugadores porque ya han negociado con terceros equipos para vendérselos a ellos después. Todo esto es posible, ¿eh? Así que tenerlo en cuenta. Y bueno, mañana también comienza el proceso de exenciones de la liga, además de abrirse la agencia libre. Hay varios futbolistas con muchísimo cartel en la MLS que van a participar en este proceso, así que seguro que muchas franquicias se van a pelear por negociar con ellos y lograr llegar a un acuerdo. Y algo importante también que ocurre la semana pasada es que habló el comisionado Don Garber en la tradicional conferencia de prensa del estado de la liga, donde proporcionó información de la MLS y respondió a las preguntas de los periodistas. Y os voy a resumir algunas de las cosas más importantes que dijo. Dijo que la liga había sufrido un impacto económico negativo de $1,000 millones por culpa de la pandemia del coronavirus. Dijo que la intención de la liga es empezar la temporada 2021 en marzo, pero luego, un día más tarde, el director ejecutivo del sindicato de jugadores dijo que ellos se oponían a empezar tan pronto, que querían hacerlo en abril o mayo. Garber también dejó caer que probablemente invocarán la cláusula de fuerza mayor para anular el convenio colectivo que tienen con los jugadores, buscando negociar uno nuevo, el tercero, en menos de 10 meses. Así que por esa parte se viene una off-season calentita, que es posible que se desencadene en un paro laboral de los jugadores y que tengamos varios meses más de los previstos sin competición liguera por culpa de ese paro laboral. Tampoco se sabe cuándo podremos volver a tener estadios al 100% de su capacidad. Nashville también confirmó que jugará en la conferencia este en 2021. La venta de Real Salt Lake y el conglomerado de Utah Soccer Holdings lo van a asumir ellos en enero, si Hansen no vende antes de enero la franquicia. Y luego dijo por enésima vez que construir un estadio en Boston para los Revolution es una prioridad para ellos, pero como siempre, no ofreció detalles, como tampoco dijo nada sobre el estadio que está planeando construir New York City y que le está costando tanto por esas trabas legales que hay en la ciudad de Nueva York. Y en otro orden de cosas, Brian Schmetzer, el entrenador de Seattle Sounders, acaba contrato el 31 de diciembre y todavía no ha renovado. Y no me voy a mojar con lo que creo que va a pasar, porque antes de ayer pensaba una cosa, hoy otra, y muy probablemente mañana piense otra diferente. Es bastante caótica esta situación, pero lo que sí creo es que Seattle tiene que hacer todo lo posible y mucho más para retenerlo, porque se ha ganado a pulso ser uno de los entrenadores mejor pagados de la MLS, y porque no creo que haya un candidato que pueda encajar tan bien en este equipo ahora mismo. Luego, respecto a lo que ocurre en Europa, tenemos a 8 estadounidenses clasificados para la ronda de octavos de final de la UEFA Champions League, y el sorteo ha deparado que Gio Reyna con el Dortmund se enfrente al Sevilla, Weston McKennie con la Juve al Porto, Serginho Dest y Conrad de la Fuente con el Barça se enfrentarán al Paris Saint-Germain, Tyler Adams con el Leipzig al Liverpool, Christian Pulisic con el Chelsea al Atlético de Madrid, Chris Richards con el Bayern de Múnich se va a enfrentar al Lazio y Zach Steffen con el Manchester City va a jugar esa ronda de octavos de final contra el Borussia Mönchengladbach. Y luego, en la UEFA Europa League, tenemos a 7 estadounidenses que van a estar en la ronda de 16avos de final. Tim Weah con el Lille jugará contra el Ajax, Balogun con el Arsenal contra el Benfica, Henry Wingo del Molde contra el Hoffenheim, Sibacheu del Young Boys suizo va a jugar contra el Leverkusen, Ethan Horvath del Brujas, que ha caído eliminado de la Champions en tercera posición de la fase de grupos, le va a tocar jugar contra el Dinamo de Kiev, y Jesse Mars, el entrenador del Red Bull Salzburgo, se va a enfrentar al Villarreal en esa ronda de 16avos de final, en la que va a estar Brendan Aaronson, también estadounidense, con el Salzburg, porque se va a incorporar ahora en el mes de enero, después de su transferencia de Philadelphia Union al equipo austriaco a cambio de $6 millones y $3 millones en objetivos. Y bueno, para ir terminando, hoy empieza la Conca Champions. Que se me olvidó una cosa. La semana pasada se jugó el amistoso entre la selección de Estados Unidos y la de El Salvador. Ganó Estados Unidos por un aplastante 6-0, con un combinado integrado al 99% por jugadores de la MLS, y mostrando muy buenos detalles estos futbolistas, la gran mayoría de ellos muy jóvenes, y tratando de demostrarle al seleccionador Greg Berhalter de que en la MLS también hay buenos jugadores que debe considerar para ser esas convocatorias de cara a las finales de Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro, además del preolímpico y unos eventuales Juegos Olímpicos de Tokio si se clasifican, con la selección sub-23 que se encargará de dirigir Jason Kreis. Y ahora sí, hoy se reinicia la CONCA Champions después de muchos meses parada por culpa de la pandemia del coronavirus. Se retoma el torneo en el punto en el que se suspendió previamente en cuartos de final. Todo el torneo se va a jugar en sede única, en Orlando, Florida, en el estadio de Orlando City. El formato del torneo cambia respecto a su concepción inicial. Va a ser todo a partido único, salvo tres duelos de estos cuartos de final que se van a resolver con los partidos de vuelta, después de que se llegaran a jugar las idas en su momento, allá por febrero o marzo de este año. Y debido a ese formato tan reducido, la competición se va a disputar en apenas una semana, del 15 al 22 de diciembre, con lo que dos días antes de Navidad tendremos al campeón de clubes de la CONCACAF. Las eliminatorias del torneo son Atlanta contra América, que en la ida ganó América 3-0, New York City Tigres, con victoria parcial de 1-0 para Tigres, aunque en aquel partido de ida New York City mereció, si no ganar, por lo menos empatar. Montreal va a tener que levantar el 2-1 que tiene a favor el Olimpia hondureño. Y luego el LAFC va a jugar contra Cruz Azul, que será el único partido de esta ronda que se dispute a partido único, valga la redundancia, porque no se jugó la ida en su día. El torneo se suspendió un día antes, creo, de que se jugase este partido. Veremos cómo será el torneo, porque los momentos de cada equipo han cambiado mucho respecto a principios de año. El AFC, por ejemplo, no terminó la temporada igual que la empezó, cuando eliminó a León, que era el mejor equipo del momento en México, y que ante Taller ganó, de hecho, el Apertura 2020 de la Liga MX. Así que por esa parte hay mucha incertidumbre, además de que todos estos equipos de la MLS llevan entre un mes y 1.5 meses inactivos, al haberse ido eliminando de la MLS progresivamente en la temporada regular y en los playoffs. Y luego también es un factor clave las ausencias de estos equipos. En Montreal, por ejemplo, no va a estar Boyan, entre muchos otros, al haber terminado Montreal la temporada de la MLS y no haber ejercido su opción para renovarle. Lo mismo pasa en New York City con su portero suplente, Brad Stuber. Y luego el titular, Son Johnson, ha dado positivo en COVID-19, con lo que se perderá el torneo y tendrán que jugar con Luis Barraza, el tercer portero del equipo del Bronx. Atlanta, por ejemplo, no ha renovado muchos jugadores, tiene una plantilla cortísima y ha tenido que hacerle un contrato de 8 días, repito, 8 días, a muchos jugadores de su filial de la USL y de su academia para poder presentar un equipo en cuanto a número en este torneo. Todas estas cosas van a ser un punto a tener en cuenta de cara al reinicio de la competición, porque los clubes de la MLS lo afrontan cortos de efectivo, con mucha inactividad, y al final es una incógnita cómo van a responder dentro del campo. Yo la verdad no entiendo por qué demonios se va a jugar la Conca Champions ahora. Es que no lo entiendo. O sea, bueno, evidentemente sí entiendo por qué, y es porque la CONCACAF tiene que cumplir sus contratos de televisión con Fox y TUDN, y ahí hay dinero de por medio, claro, pero no me parece lo correcto deportivamente hablando. Pero bueno, eso ya es otro asunto que no da tiempo a hablar en el episodio de esta semana. Y hasta aquí el episodio número 13 de Se Llama Soccer, uno con el que cerramos la temporada 2020 de la MLS, con ese campeonato ganado por Columbus Crew, y con el que comienza la fase final de la Conca Champions, que consagrará en unos días al campeón de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Un episodio que realmente no sé si también significa el final de temporada para el podcast. Eso todavía lo tengo bastante en el aire, si os soy sincero. De todas formas, voy a tratar de hacer programa la semana que viene, al menos uno de 10, 15, 20 minutillos para hacer repasar el desenlace de la Conca Champions, hablar del campeón, de lo que hagan los equipos de la MLS y también hablar del Super Draft de Austin, para el que faltan apenas unas horas al momento que estoy grabando esto. Pero no os prometo nada, porque el programa caería el día 23 o ya pues el 25 o 26 de diciembre, y realmente no sé si voy a tener tiempo porque voy a estar de vacaciones y en plena fiesta. A cualquier caso, trataré de sacar un hueco, pero si no fuese posible, ya sabéis que podéis seguir la cobertura de la Conca Champions en mi cuenta de Twitter, en JaimeOR96, donde también estaré contando todo lo que ocurra en la MLS durante esta off-season. Ahí sí que vais a seguir teniendo información y mucho contenido. Y por si no nos escuchamos la semana que viene, aprovecho para desearos unas felices fiestas con vuestros amigos y familias. Disfrutad mucho, pero con responsabilidad en medio de esta pandemia, ya sabéis. Y nos vemos la semana que viene o ya en 2021, cuando comenzaremos la tercera temporada del podcast. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un saludo. ¡Chao!